Comienza el embobadero de COPE Ávila.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición del embobadero de la cadena COPE en Ávila. Sean bienvenidos a ese programa de radio que es mejor que un chuletón poco hecho. Sean bienvenidos a la parte blanca de la Soreo de las ondas hercianas. Sean bienvenidos, pues, al beso romántico final de la película de radio de nuestras vidas. Sean bienvenidos a este podcast impersonal, canalla, pero bonito y con mucho amor, que se hace siempre de la mano de la Escarlata O'Hara de las ondas, de la persona más bella de este estudio de radio, con mucha diferencia, María Palomo. ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
Gracias, Dani. Cada día mejora la presentación.
Cada día me la preparo mejor. Busco en Google piropos.
Me encanta.
Piropos para compañeros de radio.
Me encanta venir.
Cuidado, que quieren prohibir los piropos en más de un país ahora, ¿eh?
Pues entonces voy a aprovechar para también soltárselos a Rodrigo San Pedro. ¿Rodrigo San Pedro quién es? Si Escarlata O'Hara es María Palomo, él es Clark Gable. Oh. Él es Robert Redford. Él es Jordi NP. Él es de la radio. Él es el gran Rodrigo San Pedro. ¿Cómo estás, Rodri? Bienvenido.
Hola, Dani. Muy bien. Pues sí, como te digo, ¿eh? Estuve hace poquito en México y había campañas gubernamentales en contra de los piropos. No te digo más.
Adiós.
O sea, en serio. Los piropos ya... No,
bueno,
no.
En mi caso tampoco pierdo mucho, ¿ya? Porque no abundan, me da un poco igual. Bueno, señoras y señores, por delante nos espera un programa bonito, hecho a mano, hecho con cariño. A nuestras madres les va a gustar bastante, por lo menos. A nuestras madres y abuelas lo van a recomendar a través de sus redes sociales llenas de seguidores. Pero esperamos que ustedes también lo hagan, ya que podremos viajar, ya que podremos conocer a gente nueva y muy interesante, gente que lo va a petar en este año 2020. Podremos conocer esas críticas maravillosas que nos traen nuestros compañeros y al fin y al cabo divertirse con una regla nueva de juego, señores. Tenemos una regla nueva. Todas aquellas secciones que superen los 5 minutos tendrán que pasar una terrible prueba de castigo, María.
La estoy viendo.
En este caso va a ser un hermoso bote de canela que depositaremos en esta bonita cuchara de plata.
¿Sí?
Del que cagó la gata. Y tendremos que introducirnoslo en la boca y decir la palabra pamplona.
Muy bonito, ¿eh? Para agilizar. Sí,
¿a que sí?
Sí, sí.
Bueno, ya está para agilizar y así el programa luego nadie dice qué pesado Ramón Velasco, ¿verdad? O qué denso se me hace la sección de César Díez. Pues no, señores.
Y ya con la cucharita le hacemos callar ya para todo el resto del programa, ¿no?
Exactamente. Es como el botón de mute. Se acabó el compañero. Bueno, la primera persona que va a pasar esta prueba con la primera sección, la de música del mundo, será María Palomo. Vamos a por ello.
Ay, qué miedo.
Música del mundo.
Bueno, pues con mi sección yo esta vez os traigo novedades
frescas
y frescas. Lo que ha pasado, el recopilatorio de todo lo que ha pasado en el 2019.
Pero eso no es una novedad, entonces, es un refrito.
Bueno, es un refrito, novedoso. Pero novedoso porque son las tendencias musicales que han ido marcando el 2019 y que vienen marcando también el 2020.
Están pegando fuerte, ¿no?
Muy bien.
Eso es.
Bueno, señores, prepárense para ser trendy en cuanto a música.
Bueno, a ver, Rodri, pínchame por fin la pista número uno.
La uno, ¿verdad? Va.
Sí.
Venga.
Bueno, a ver, chicos, no sé ¿cómo vais vosotros de...
De flow.
De flow musical.
Pues mira, sobrado,
¿conocéis?
Míralo.
¿Suena algo esta canción?
Los cuellos de todos los presentes en el estudio se mueven de forma rítmica.
A ver, os voy a dar una pista. La cantante es joven.
Y
padece o tiene el síndrome de Tourette.
¿Qué es eso grave? No lo sabemos, señor.
Vale,
Tourette.
Otra pista.
Dice muchas palabrotas.
Sus atuendos, o sea, la ropa que se pone y sus videoclips son sumamente estrafalarios.
Vale, estrafalaria, dice palabrotas sin control,
bueno,
es joven.
Tourette,
es decir, palabrotas sin control.
No, eso es otro. Bueno, yo creo que habrá diferentes. El de Tourette, yo creo, bueno, lo que le pasa a ella...
¿Y para ti qué es el síndrome de Tourette? A ver.
Esta chica tiene como una especie de tic nervioso.
Pero normalmente suelen ser tics y dicen, ¡mierda! No sé qué.
Claro.
¿Puedo decir polla? ¡Polla! Es eso, ¿no?
No debería, pero
¡mierda,
sí!
¡Mierda! Bueno, esta chica es Billie Eilish. Y en los premios Grammy...
¿Gredos? ¿Los premios Gredos?
¡Premios Gredos! se ha llevado la mejor canción, el mejor...
La mejor palabrota.
La mejor grabación del año, el mejor disco. O sea, lo ha petado. Joder, ¿Qué quiere decir todo esto? Mola. Que las jóvenes promesas y que, sobre todo, que marcan estilos diferentes en tanto sus vídeos, sus atuendos y sus tipos de música, son los que lo están petando actualmente en la música. Y hilando con esto, hay una... la pista número 2.
A ver, venga, pista número 2.
Esta, como no lo sepáis, chicos...
Venga, a ver. ¿Qué enfermedad tiene este autor?
Esta no lo sé.
A ver, vamos a ver qué pinta de enfermedad tiene.
Sea buena.
Los mocos, tal vez.
A ver. O malamente.
Malamente.
Esta es Rosalía, ¿no?
Tra.
¿Qué enfermedad la podría ser la pobre mujer?
Mucha gente la critica, pero a mí me pone Rosalía. A mí me gusta. Rosalía. Tiene algo ella guay.
Tiene un rollaco.
Tiene el rollo de comprar carne envasada en el Mercadona, pero mola. O sea, la tía mola. Es la típica tía del supermercado que mola. ¿No?
Sí, es como una especie de choni de pescadería o como...
Exactamente.
Pues Rosalía lo está petando, bueno, en España a nivel musical, pero en Estados Unidos, que al principio decían que era mentira, que eran falsos bulos.
Que era un dibujo animado.
Que lo estaba petando por allí, pero decían que era mentira, que era para vender más discos aquí y tal. Y por lo visto es completamente real porque está haciendo tantísimas colaboraciones con números uno de la música a nivel global que lo peta. Y otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver,
pero
no quiero decirlo, y es mamá, felicidades.
Mamá, te quiero. No es eso exactamente. Es más de música, pero con otro estilo muy diferente. Y este también es un cantante muy famoso.
A ver.
Vamos a poner la pista número 3. Y esta 3. Va a ser complicada que la saquéis.
A ver. Un organillo.
Anillo, que os suena tipo de música de...
Un poco así de iglesia, ¿no? Un poco...
Muy bien.
Camela, podría ser Camela, tal vez, ¿no?
Camela.
Oh my God. Oh mama, oh yes mama.
Bueno, a ver.
Este no será Kane West.
Sí, Rodri, pero qué bueno.
Acabo de leer aquí en la portadilla.
Qué tramposo. Bueno, pues Kane West.
Pensaba que era Rafael.
Ha cambiado su vida totalmente y ahora...
Va a misa. Y ahora va los domingos a misa.
No, ahora tiene un coro musical los domingos y otros...
Que van a misa por él.
No, que él se va con un super equipazo de un coro enorme que canta música gospel. Me va a tocar la cucharita.
Tocaba.
Venga, rápido, hablo rápido. Bueno, tiene un coro gospel brutal. Ha sacado dos discos de música cristiana.
Se ha pegado mucho al micro para tardar menos.
Y de hecho, sí, es que voy así como con cara de velocidad porque no quiero tomarme la canela ni de. Entonces, bueno, pues os invito a escuchar los discos nuevos de Kanye West y que veáis vídeos del Sunday Service de Kanye West porque la verdad que son muy potentes y...
Muy potentes.
Es música...
guay.
Cristiana, habla de Jesús y tal, pero con el estilo rapero que lo está petando.
Jesús rapero en la piel de Kanye West. María nos convida a escuchar su música como nosotros la vamos a convidar a que pase la prueba de la canela porque se ha pasado en 43 segundos el tiempo establecido.
Ya no sabía ni lo que decía. Estaba súper malo, por favor.
No cae la sujeta, María,
vale,
por favor.
Vale, no, me tomo solo esto, ya está.
No.
Abre el bote de canela de Mercadona, mete la
ligeramente,
cuchara.
Ligeramente caducado.
Bastante cargada.
Todo eso, todo eso. ¡Todo eso! María va a proceder a introducir. Venga, echa un poquito aquí, un poquito eso. ¡Hala! Toda la ropa. María Palomo va a proceder a pagar su castigo. 3, 2, 1. Ahora di Pamplona.
¡Pamplona!
¡Bien, María Palomo! Como una fuente de canela emanando de sus preciosos labios, tiene que abandonar el estudio, puede que para el siguiente mes. Mientras hacemos cambio de tercio, Rodrigo, vámonos a Travelers. Venga.
Vamos para allá.
Abróchense los cinturones,
Despegados con Travelers.
Travelers, esa sección que nos permite viajar por todo el mundo sin movernos de nuestros hogares, de nuestros autos o de donde Dios quiera que nos estén escuchando en este instante, una sección que se hace carne y hueso radiofónico con Ramón Velasco Porras. Ramón, bienvenido, amigo.
No, aquí ni bienvenido ni nada.
Malvenido.
Malvenido, me has quitado 30 segundos por lo menos.
Estamos hablando, Ramón, de lo que lo va a petar en 2020, ¿no? Hoy aquí solo vienen triunfadores. María Paloma ha triunfado con la Canela y su música. Hoy te toca a ti triunfar con un viaje que no podemos perdernos en este 2020. ¿A dónde nos llevas?
A Iberia.
Ah, muy bien. Iberia,
la otra
ciudad
Iberia,
de...
La otra Iberia. Iberia. Para los griegos había dos Iberias. España y Georgia.
Georgia. ¡Oh! Mira qué dosis de Wikipedia, ¿eh? Me ha dado en los morros.
Se ponía, los griegos vascos se ponían en el medio de Grecia. Uno tiraba una piedra para un lado, otro para otro.
¿Y llegaban?
Donde más lejos llegaban, ahí estaba Iberia, el extremo de la tierra conocida para ellos. ¿Y por qué Georgia? Bueno, pues porque es un país en el que he estado, por primera vez en un país en el que he estado, de Travelers.
Ajá,
o sea,
muy bien.
Fantástico.
Vamos avanzando, poco a poco.
Subiendo por allí a una montañita que es el Kardec, en el Cáucaso, preciosa. Ajá. Y me pareció uno de los lugares más sorprendentes el país. Tiflis, la capital, que significa
enfermedad.
En su idioma... No significa enfermedad. Significa aguas calientes.
Anda.
Y es que hicieron a la ciudad ahí, está en medio de la Ruta de la Seda, porque hay unas aguas sulfurosas, básicamente, que huelen a pedo. A huevos podridos.
A mierda.
Tiene mucha cantidad de azufre y son muy buenas para la piel.
Y es muy bonito aquello, ¿no?
Precioso, barata la ciudad.
O sea, que el pedo es bueno para la piel, ergo.
Sí.
Regla de tres.
El azufre.
El pedo abarata
todo.
No he sido técnico. El pedo es metano, el azufre es otro compuesto.
Ciencia.
Pero nos recuerda a los huevos podridos, a los huevos chinos.
Vale, es decir, que Georgia huele a pedo.
No,
es lo que nos has dicho. Que hay aguas calientes que huelen a pedo.
Sí, he dicho que Tbilisi. Que montaron ahí la ciudad porque estaban ese...
Porque olía pedo. No. Esto yo no... Otro país en el que nos odian. Bueno, Ramón.
Básicamente, la verdad que es un país que merece la pena descubrir, que es un país baratísimo, que la gente es encantadora. Son independentistas de verdad.
¡Oh!
Porque se han independizado de los rusos.
¿Son catalanes?
No, se han independizado de los rusos.
De los
Eso
rusos.
Sí que son independentistas. ¿No? Los catalanes que andan aquí con Pedro. Estos andan lidiando con Putin.
Con
Pedro Sánchez.
No con Pedro.
Cuidadito.
Ostras, con Putin.
Eso sí que son independentistas.
Han ganado Putin.
Y con la hija.
Y con la...
la hija de Putin. Bueno, y la verdad que son muy acogedores con los turistas. Están deseando que llegue allí turismo. Y para mí fue una experiencia única. Una ciudad también, o un país en el que los salarios son muy bajos, entre 100, 300 euros mensuales.
Madre mía.
Y un país
la calidad de vida es barata, ¿no? Supongo,
a
cambio.
Es muy barata. Sí,
¿cuánto, por ejemplo, un menú? ¿Cuánto una cerveza? Que ese es el baremo mayor de riqueza.
Una cerveza de medio litro a lo mejor te costaba 50 céntimos.
¡Oh, qué maravilla!
Comimos, creo que éramos cinco por 7 euros.
Ah, qué
bueno,
bien.
Muy
nos
bien.
Fuimos al restaurante más caro de la ciudad.
¿Con cerveza incluida?
Con cerveza incluida y comimos pues por unos 15 o 20 euros cada uno.
¿Qué es lo típico ahí que se come en Georgia?
Hachapuri y hinkali. Hachapuri es como un pan hueco.
Sí, que meten el huevo frito dentro,
eso,
¿no?
Meten queso y un huevo. De hecho, en Madrid hay un restaurante georgiano que está bueno. Y el hinkali es como, imagínate, un tortellini gigante lleno de carnaza y picada con especias, cocido.
Y probaste el grub, la sopa esta también de la carne picada.
Sí, allí es que la comida es muy llamativa y todo, la verdad, que riquísimo. Pero, Rodri, tira la cadena que me quedo sin tiempo.
Exactamente. Vale, si no nos vamos al váter, yo no estoy en un país extranjero.
Creo que tengo 30 segundos para hablar de váteres. Ajá. Y cuando estuve allí en Georgia, subiendo al Kardec, o menos.
¿Qué tal váter encontraste en el
pues
Kardec?
Pues claro, había una letrina. Una letrina, pero que era
para
como...
Para todos.
Y para todo el mundo.
Para toda Georgia.
Una tabla con un agujero en el medio, protegida levemente con unas tablitas, y tú tenías que atinar con el...
¿Con qué?
Con la bomba.
¿Con qué?
Con el chorángano. Atinar con el agujero. Tenías que atinar. Pero lo tenían todo pensado, porque tenía una pala para repañar
la cubierta.
Y hasta aquí la sección, porque no quiero...
Una cosa.
¡Justo!
Vale, ya fuera de sección, pero yo te quería preguntar, porque hablando de sitios de 2020, yo creo que 2020 es el año de conocer Asia, ¿no? Por sí, dos cosas, tengo dos razones.
Nos acaba de jorobar la sección, Rodrigo. Dos razones. O sea, así a la boba nos la trolea.
Una, estuve en Fitur hace poco, Corea, país invitado este año, país referente de Fitur, la feria de turismo más importante de toda España. Y razón dos, con el coronavirus, los precios a China están a un tercio del precio.
Hay que ir a China, tienes razón.
Tanto Singapur
Irak,
como
China,
Pekín.
Esos países buenos,
un
no
tercio
los que
del
que
precio
ir.
De lo habitual y Tokio, Japón. Por ejemplo, Vietnam o Malasia
Hong Kong.
Están
Hong
a
Hong Kong está
de
muy
precios.
Bien ahora
sí,
también.
Está
ahora
de
mismo
lujo.
Está,
ahora está guay, Hong Kong.
A un precio ideal para ver Asia 2020, objetivo 2020. Eso sí, hay que arriesgar.
Turismo de aventura.
Hay que llevar un
coronavirus.
Un buen traje NBQ y ya está. Sí, sí. Con eso va sobrado.
Señoras y señores, este ha sido la recomendación viajera de Ramón Velasco. Este ha sido Travelers. Gracias, Ramón, amigo. Cambiamos de tercio. Vamos a hacer la pelota. Venga, venga, vamos con entrevistados.
La entrevista pelota.
Entrevista pelota que hoy nos va a traer a dos protagonistas. Dos, un chico y una chica, que somos muy, muy equilibrados, ¿no? Muy, no me sale, muy...
Bueno, equilibrados...
cuando hay que ser...
Paridad.
Muy paritarios, paridarios...
Equilibrados no tanto.
Bueno, muy paridos. Muy paridas. Muy de paridas. Bueno, el caso es que vamos primero con el protagonista masculino. Él es el... Digamos que él es la cabeza emergente, el CEO, el cofundador de una... Digamos que un modelo de negocio muy original... que ya lo está petando un poco ahora y que lo va a petar mucho más en 2020. Además, ellos son orgullo de pertenencia a Made in Ávila, ¿verdad? Es una empresa muy de aquí, de la tierra, pero que en cambio genera negocio en todo el mundo entero. Porque a través del crowdfunding, eso que parece que está ya tan utilizado, ¿no? Tan masificado, tan masticado. Bueno, pues ellos a través del crowdfunding nos permiten ser inversores de energías renovables. Ahí es nada, no sé si me he equivocado. Nacho, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido.
Hola, Daniel, no te has equivocado en nada, amigo.
¿Qué es funding? Lo primero, la pregunta del millón. ¿Qué es funding, macho?
Pues Funding es la primera plataforma de crowdfunding en España que permite a particulares invertir en proyectos de energías renovables desde 500 euros.
¿Y esto funciona? O sea, mejor que comprar oro es invertir en energías renovables, por ejemplo.
Nosotros intentamos dar a la gente rentabilidades de en torno al 7%, netas. Después de todo tipo de comisiones, intentamos ser muy transparentes y desmarcarnos un poco de los actores habituales de este mundo de las inversiones que suelen engañarte con las letras pequeñas y tal. En la plataforma intentamos que todo quede negro sobre blanco.
Qué bueno, ¿verdad? ¿Nos hacemos inversores, María?
Pues puede ser. Sigamos. Yo quiero seguir escuchando.
¿Por qué las energías renovables? Es decir, porque sí que hay un poco, ¿no?, como un mito de, ¿no?, como de pompa, ¿no?, que igual estalla, ¿no? Y las renovables la gente no se termina de fiar. ¿Merece la pena confiar en ellas en presente y en futuro?
Bueno, es que aquí en España la verdad es que ha habido muchos palos a las inversiones en energías renovables. Todos nos acordábamos, en 2008 se potenciaba mucho, invierte en sol, te lo comentaban hasta desde el gobierno casi, ¿no? Uh-huh. Y hubo recortes y hay muy mala prensa, pero la realidad es que las energías renovables ya son rentables sin subvenciones, no dependen de que el gobierno te pague, de hecho hasta el 85% de los ingresos de aquellas instalaciones vienen de subvenciones, ya no dependen de esos ingresos, con lo cual ya no dependen del color del gobierno de turno, sino que ya son instalaciones rentables y que compiten con la nuclear, con los ciclos combinados, con cualquiera y ganan dinero.
¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo un día? Tu socio es tu hermano, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
¿Cómo surgió esos, los dos hermanos Bautista que pronto un día dijeron, eureka, lo vamos a petar con esto?
Yo es que curraba en un fondo de inversión en energías renovables y en un fondo de inversión básicamente los clientes son gente con mucha pasta a los que ayudamos a ganar más dinero aún con este tipo de inversiones. Y dijimos, joder, ¿por qué no intentamos hacer esto un poco más democrático, que la gente pueda invertir como piensa, invertir en activos reales, en economía real, en algo que produce un impacto positivo y además ganar un dinerito, ¿no? Y nos pusimos a autorizarnos con la CNMV, que nos llevó 18 meses, en febrero del año pasado nos autorizaron y desde entonces pues hemos financiado 6 proyectos, más de 700.000 euros invertidos y ya hemos superado los 2.500 registros.
¿Y eso, o sea, cuánto deja en vuestros bolsillos? ¿Cuántas monies hay ahí en la cuenta bancaria ahora mismo? Bien, ¿no? Eso es buen partido, ¿no?
No mucho, todavía no mucho, pero sí, hombre, nosotros al final tenemos dos comisiones y con eso también somos transparentes. Tenemos una comisión de éxito que en torno al 6% de lo que se levanta en la plataforma va para Funding como plataforma de intermediación entre esos proyectos que buscan financiación y esos inversores que buscan dónde invertir, y luego tenemos una pequeña comisión de gestión al año, que es de en torno al 1%.
Es decir, ¿y 7 cómo más, es? Más 1, 8% de 700.000 euritos. El sueldo medio de un periodista al mes.
¿Le podemos tirar los tejos, Dani? Todavía sí. Aquí no está despermitido.
Despermitido tirar los tejos. Pues venga, haz la pregunta final. Una pregunta de telón maravillosa, María.
¿Qué tipo
para que
de
le
proyectos hay ahora para que pueda yo invertir?
Ahora no hay ninguno.
Porque... ¡Vaya!
María, te quedas pobre.
Bueno, te doy mi número de teléfono y me lo envías.
Me escribes cuando haya oportunidad.
Ahora no hay ninguno porque es que el último nos duró 50 minutos. Entonces,
esto es éxito.
Nos duran muy poquito, pero ahora en un par de semanas sacamos otro.
Toma ya.
Objetivos para 2020. ¿Qué va a ser de Funding en 2020? ¿Vais a comprar todo el edificio Moneo y le vais a volver a construir? ¿Eh? ¿O qué vais a hacer?
Es posible. Por crowdfunding.
Por crowdfunding. Exactamente.
Yo quería preguntarte una cosa simplemente. ¿Que hay mucha diferencia entre España y el resto de países europeos? Porque conozco gente que se ha tenido que ir a hacer energías renovables a Inglaterra y estaban poniendo en plan un montón de placas de sol en Inglaterra. Y digo, pero bueno, ¿cómo es posible esto? O sea, con el sol que tenemos en España y se van a poner placas a un país como es Inglaterra, que vamos, yo no vi el sol allí en años.
Es que en otros países de Europa apuestan mucho más por todo esto. Siguen manteniendo esas primas de las que requieren las instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, que son esos paneles solares, les priman de alguna forma para que se instalen y para que se produzca energía limpia. Es que encima aquí en España tenemos el paradigma de que podemos instalarlas a precio de mercado, sin subvención, y no lo hacemos. Entonces, bueno, aquí estamos, a ver si lo potenciamos entre todos un poco.
¡Qué maravilla! Señoras y señores, Funding, en concreto, Ignacio Bautista, Ignacio Adrián Bautista, las dos cabezas emergentes de una de las startups que más lo están petando y lo petarán en Ávila y en el mundo entero. Gracias, amigo, por acompañarnos. Larga vida para vuestro proyecto. Y nada, pues, cuando quieras pareja, aquí me tienes.
Gracias, chicos.
Gracias, amigo.
Gracias.
Continuamos. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar con otro triunfador. En este caso, ¿es posible ganarse la vida jugando a videojuegos? Es como ganarte la vida bebiendo cerveza, bebiendo whisky.
¡Qué maravilla!
Vuelvo a poner la entrevista.
Vuelvo a ponerla.
O sea, la careta de la entrevista. Venga, va.
La entrevista pelota.
María, que no le hace ni caso a la pauta, la está llenando de dibujitos, le voy a decir, preséntala a invitada, venga, preséntala, verás ahora.
Laura Gamer.
Laura Gamer.
Laura Martín, gamer profesional.
Laura Martín, ¿cómo estás, Laura, amiga? Bienvenida a los micrófonos del Embobadero, bienvenida a los micrófonos de la cadena COPE. ¿Laura?
Dime.
¿Gamer? Hola, Laura. Estamos, ¿estás tú? ¿Nos oyes?
Sí, yo.
Qué maravilla. Laura, me ha contado un pajarito que no podías venir porque estabas ahí enviciada con un videojuego, matando, disparando, saltando.
Posiblemente.
¿Qué es esto de ser gamer? Cuéntanos, ¿qué es esto de ser gamer profesional? ¿De qué va este rollo?
Uy, ojalá fuera profesional. Es echarle horas como si fueras un jugador profesional. Tienes tus entrenamientos, tienes tu equipo, tienes tus tácticas, tus estrategias y demás.
Yo de pequeño lo hacía, yo jugaba más de 8 horas al día a la Master System 2. Pero la cosa es que no existían los gamers.
Gamer, FIFA, pero...
Gamer es muy amplio, ¿no? Porque uno puede ser gamer de muchos juegos distintos. ¿Tú de qué eres gamer?
Yo, por ejemplo, del Counter, del típico de policías contra terroristas y a matar a lo que se te ponga por delante.
¡Qué grande! ¡Me encanta ese juego! Yo he pasado miles de horas sin dormir jugando a eso.
¡Qué bueno, qué bueno! O sea, que si un día vienen unos terroristas tipo Jungla de Cristal, te llamamos a ti.
Sí, yo creo que estoy capacitada para defenderos.
¡Qué maravilla! Wow. ¡Qué maravilla! Oye, esto, en los videojuegos también hay cierto machismo por ser tía, te tiran los tejos o te dicen barbaridades y esos rollos. Pues...
Las dos cosas. O sea, tienes desde los primeros que te empiezan a insultar porque les matas tú primero, desde que te ven que tienes un nombre femenino y te empiezan a soltar perlitas, y los que se quejan luego y lloran cuando los ganas tú.
A mí me ha pasado, Laura, yo juego mucho a videojuegos y juego con pinganillo, entonces hablo. Y la verdad que me confunden con un niño, con la voz. Se dice que soy un niño, me empiezan, está el típico nombre este de niño rata y me empiezan a decir niño rata. Claro, luego ya empecé a decir, soy una mujer de 33 años que tengo un nivelazo en este juego que te vas ahora a hacer pipí.
De hecho, Laura, ¿estás formando un equipo, puede ser, o tienes un equipo?
Sí, tenemos un proyecto de hacer un equipo femenino para 2020.
Ajá.
Vamos, tenemos la intención de formar a finales de 2020 para presentarnos a algún torneillo las 5 chicas.
¡Oh! ¿Abulenses todas o dónde venís? ¿O esto al ser online podéis ser de la China?
cada una somos de una parte. Tenemos de Valencia, de Madrid, de Bilbao, y una chica que de momento está en Japón, que hasta que no vuelva no podemos hacer nada.
Claro, como se juega online,
qué
¿no?
Qué bárbaro, qué bueno.
Claro, claro, es muy complicado jugar con gente de que está en otros países, pero bueno, las plataformas están mejorando muchísimo.
Laura, dime que los asiáticos son los que más lo petan en este juego.
Pues no te creas, no te creas. Tenemos a los portugueses ahí, tenemos una lucha interna con ellos.
Qué tíos.
Los españoles y los portugueses no nos llevamos bien en este juego.
¿Hay algún truco que si yo ahora me pongo al counter, como en el FIFA, ¿no? Que siempre si disparabas desde una esquina concreta era gol, siempre pasaba. En el counter hay una esquinita desde la que hacerme el rey del juego.
Sí, si tienes muchos sitios de aquí no me ve nadie y aquí me siento yo y los dejo pasar a todos.
Qué maravilla, qué maravilla.
Tienes tus estrategias y tus sitios y demás, sí.
¿Te parece bien que se les considere juego, en cierto modo, competición deportiva a los eGames o crees que no es así? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí, pero por lo que os he dicho antes, o sea, ser profesional en este tipo de juegos sí que es verdad que necesita un entrenamiento como un jugador profesional. Tienen sus dietas, tienen sus entrenamientos de gimnasio para estar mentalmente mejor, tienen hasta psicólogos. O sea, porque si tú tienes un mal día, es como un futbolista, vas a jugar mal. Y esto también pues no deja de ir por si ganas torneos, pues vas a seguir para adelante consiguiendo premios en competiciones. Y si no es como un futbolista, si no vales, te echan.
¿Y Laura, se gana mucho en esto o se pierde más que se gana?
Pues a ver, yo creo que ganas porque no dejas de ganar en experiencia. Pero ahora mismo...
Pelas, cash flow.
¿Ganas más que Funding o menos que Funding?
Funding
gana mucho.
Entonces se gana siempre menos.
Vale.
Es muy complicado porque está muy están haciendo mucho ahora este tipo de deportes. Y por ejemplo ahora si tú estás en un equipo competitivo que te paga, no vives de eso.
¿Y quién te paga? ¿La marca del videojuego o alguna consola? ¿Quién paga y quién mete la pasta?
Patrocinadores, ¿no?
No, aparte de los patrocinadores, mira, por ejemplo, tenemos un equipo español femenino que lo patrocina Vodafone, están dentro de Vodafone y son ellos los que consiguen que las chicas tengan patrocinadores, los apuntan a torneos y ahora mismo, por ejemplo, se acaban de juntar con Nike y tienen un mogollón de patrocinadores y han ganado un montón. Entonces está creciendo este juego a raíz de tener patrocinadores.
Claro, y una última, ¿qué juego es el que más lo peta? Que no sea el tuyo, claro.
Pues ahora mismo el LOL.
El LOL, claro.
¿Y qué es el LOL?
El LOL, pero ahí sí que tiran muchísimo los asiáticos.
¿Y de qué va el LOL?
Ahí no puedes hacer nada contra ellos.
¿Y de qué va el LOL?
De diferentes campeones, es un juego de 5 contra 5, tienes 3 líneas por defender y tienes que intentar llegar a la otra parte del equipo enemigo. Y cada X campeón tiene X habilidades, entonces tienes que saber bien a quién elegir o uno que se te dé bien.
El LOL le han llegado a televisar partidas en la tele, Dan, y todo.
No. O sea, oye, ¿qué opinan tus padres, Laura, de tener una hija tan maravillosamente friki? Y he dicho maravillosamente al principio.
No te creas que les gusta mucho.
¿Qué hace, tu hija en su tiempo libre? Juega, mata gente, mata terroristas.
Mata terroristas. Saben que paso aquí muchas horas, porque eso es lo que no les gusta, pero bueno, al fin y al cabo, yo qué sé, ojalá a mí me pueda decir al año que viene, oye, mira, tengo un equipo competitivo que puedo competir en ligas nacionales y empezar a vivir de esto.
Claro que sí.
Y la última ya sí que sí. ¿Cuál te pide, los buenos o los malos? ¿Los terroristas o no? ¿O el ejército este que estoy viendo aquí?
Es que va a sonar malo decirlo, pero es que los terroristas tienen mejores armas.
¡Oh! Suenan las alarmas de los despachos de antiterrorismo.
Entonces yo soy legal y yo lo digo, que los terroristas tienen mejores armas. Pero claro, si no tengo que ser ética, pues me meto con los policías.
Bueno, ¿cuál es tu nombre en los juegos para buscarte? Igual algún día te encontramos.
Pues como en Twitter, si te lo puede decir Dani si quieres, si no, pues me buscas en plan Laura8M.
Eso es. Y ahí me puedo
encontrar, y si no, que te pase el contacto.
Muy bien, yo soy gay loco, nos veremos. Por
¡gay loco! ¡Gay loco!
Luego le confunde con un niño, claro.
María mejor. María mejor, cosas agigantadas. Laura Martín, un placer enorme tenerte aquí, que nos hayas iluminado en torno a los juegos electrónicos. Desearte la mejor de las suertes a ese equipo femenino que lo va a petar y que ojalá esa capitana que reside en Ávila sea la que les ilumine el camino del éxito. Gracias, Laura.
Muchísimas gracias, chicos. Que vaya muy bien.
Un placer, adiós.
Hasta luego.
Y continuamos ya con la sección final, con lo que Dios quiera, que hace César Díez Serrano y el teléfono que nos acaban de colgar en las narices. Sección de César, ¿cómo se llamaba? La crítica destructiva. ¿Le hemos cambiado tanto el nombre?
El cronista de las ondas.
Thank you.
esta, ¿no era? ¿No era
sí, bueno, qué mal. César vale para todo. Puedes poner una cuña de repuestos y también le sirve de entrada a César. Bueno,
la sección que me interesa.
¿Qué careta querías? No tengo otra.
Mira, podríamos jugar a improvisar la careta de César, claro, cada programa, ¿no?
Cantando.
La semana que viene lo hacemos cantando.
Esta es la importancia que se me da en este programa.
Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Tienes tiempo ya? ¿Tiempo? ¿Tienes cinco minutos?
¿Cómo que tiempo?
Para deleitarnos.
¿Cuánto ha durado la sección de antes? Que se me ha ido un poco.
Pues la sección de antes ha sido fugaz.
Ha sido tres minutos.
Ha sido tres o cuatro. Pero eran dos bloques, dos de
claro,
cinco.
Dos de cinco, diez.
Claro que
bueno,
sí.
Allá tú
claro.
Llevas 20 segundos, a mí me da igual.
Yo no me voy a tomar una cuchara de esas. Si
que
yo...
sí,
que
la
sí, que está muy bueno.
Mira María. Qué rubor se la queda en la cara de tomarse la canela.
Bueno, como siempre, tengo sección.
Venga, tú di lo que tú quieras y luego ya cuando sea, cortamos el micro y nos
pero
vamos.
Vas a hacer caso.
Venga, yo te hago caso. Desde ya voy a prestar toda la atención posible. César Díez en directo, aquí en la cadena COPE en el Embobadero, con lo que Dios quiera que nos dé.
Bueno, a mí me han dicho que venía una sección que se llama La Crítica. Entonces vamos a poner una cabecera, poner una música o algo. La crítica de César. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a esta sección de la crítica de César. Bueno, hoy he venido muy cabreado, ¿vale? Muy cabreado, vengo a denunciar un problema.
¿Un problema?
Social, que se viene produciendo en España desde hace mucho tiempo. Hace unos 10 años se produjo un despido masivo de unas 10.000 gacelas, 5.000 leones. El bicho ese que corre por encima del agua, que es un lagarto. Eso,
que tiene orejitas
eso,
así.
Eso. El clavidosaurio. Le echaron. ¿Cómo? Y todo. ¿Me dejáis? ¿Me hacéis caso? Todo viene por culpa de lo que vamos a escuchar a continuación. Dale, Rodrigo.
A ver, va a hablar el dinosaurio que camina sobre las aguas. Rodrigo pone cara de que no sabe qué hacer.
Traición a los 17.
¿Es esto?
Sí.
A ver, súbelo.
Tendrá que volver a intentarlo otro.
Pero ponlo para atrás.
Solo necesito 5 minutos con el doctor para demostrarle que Luxeva es mil veces mejor que lo
luego
que...
Luego nos sorprende que no te invitemos.
Era esto lo que quería.
Sí,
¿no?
Pero el título ha empezado al principio y no se ha escuchado. Vale. Bueno, da igual.
Iré a las 10, no me importa esperar si está...
Traición a los 17.
Vale, ¿lo habéis escuchado?
17 no sé qué.
Traición a los 17.
Ah.
Vale.
Traición a los 17.
Ahora,
ya,
ahora
vale,
sí,
¿de qué os suena esto?
Una película mala de después de comer.
Perfecto.
¡Bien!
Vamos a hablar de las películas malas de Antena 3 que se han cargado elementos de siesta como los documentales, el tour y demás. Sí. No, es verdad, el doping, ¿qué ha pasado con el doping? Ya nadie se dopa, ¿por qué?
Igual.
Por las películas de Antena 3.
Están viendo todos Traición bueno, a los 17.
¿Esto cómo surge? Bueno, pues están un día reunidos los señores, el presidente de Antena 3, que nadie sabe lo que es, porque el presidente de Telecinco es Basile, el de la Sexta es Pablo Iglesias. El de Antena 3, bueno, es Pablo Motos. Estaba Pablo Motos con Will Smith, Susana Griso y Chicote.
Y Matías.
Bueno, y Matías también. Entonces dijeron, mira, se nos ha ido el diario de Patricia, ya no está Patricia García
y sus queridos invitados, que eran lo mejor.
A mí me dio mucha pena.
Bueno, que se ha ido Patricia García. Patricia,
yo iba
se ha ido
la
Patricia.
Uni, iba al diario de Patricia en la uni de público a ganarme 50 euros. Allí.
¿En serio?
Te lo
¿Te podemos
juro.
Buscar?
Eran sus prácticas.
Trae un vídeo de eso.
Eran sus prácticas de carrera.
Iba
ser público en el diario de Patricia. Y aquí llegó, ahí le tenéis.
La práctica
en la
hice en Punto Radio, pero ahí vamos. Esto no cuenta.
Bueno,
César,
Punto Radio es muy parecido a ser público en el diario de Patricia.
Imagínate.
Si me tomo la cuchara esta de canela va a ser compartida, ¿eh?
Venga, vale. Venga, que no pasa nada.
Bueno,
si van muy bien, bobo.
Sí, ¿cuántos llevan? 4
tira,
minutos ya. Bueno,
tira.
El caso, que se junta todo este personal ahí, que se ha ido Patricia y tal, y llega el presidente Pablo Motos y dice, tengo aquí 5 millones de euros para invertir, algo hay que hacer. Y empezaban a mirar que si cosas, que si Hollywood, Titanic, Jurassic Park. Y entonces llegó un nórdico, Olaf, de Dinamarca, y dijo, os vendo 5.000 películas... Así, al peso, ¡pah! Por 50.000 euros. Entonces se compraron. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Estas películas cómo funcionan? Bueno, el 90% del éxito de estas películas está en el título, ¿vale? Entonces hay una fórmula matemática que básicamente es título de película de Antena 3 es igual a sustantivo dramático más adjetivo tenebroso. Por ejemplo, Traición fatal, Madre del pasado... Libertad violada o amor misterioso. Pero, y esto es, lo coges, lo cambias y te sale. Traición misteriosa, madre del pasado, libertad violada y amor fatal. Y si le das otra vuelta, pues tienes traición del pasado, madre violada, que bueno, está ahí, amor misterioso y libertad fatal.
Y la puedes poner en Navidad.
La puedes poner
cuando
quieras.
Robada
cuando quieras.
En Navidad.
Cuando quieras.
Madre viola de peor.
Y eso está. Esto es una startup nórdica, muy bien montada, porque con cuatro actores y tres títulos te sale. Entonces, actores, por lo general, pues tienes, por ejemplo, a, yo qué sé, Tobias Matthausen, que es un rubio de 1.90 m, que normalmente es un padre responsable que oculta algo. Tenemos a Rita Bosen, que es una atractiva mujer de mediana edad con un pasado turbulento.
Sí.
Y, por ejemplo, a Hannah Skolb, que es una veinteañera con tendencia a embarazarse, a que la violen y al suicidio. Sí. Y entonces con estos matices, pues te creas tus tramas. Pues, por ejemplo.
Y en Navidad.
Por ejemplo, la típica mujer de clase media que está hasta la nariz de tu marido, está atrapada en un matrimonio porque tiene un marido ejecutivo que no le hace caso. Entonces pueden pasar dos cosas: que se le da y se le va la pinza y lo mata. Y entonces tiene que ocultarlo entre los medios, entre el acoso de los medios, o bien que se echa un amante. Y luego el marido viene y los mata a los dos, ¿vale?
O solo al amante, depende.
Siempre muere alguien.
Siempre muere alguien.
Sí, hay muerte.
La del adolescente, pues esto, típica, pues una fiesta, porque por lo que sea, pues conoce a alguien, la embarazan, ese alguien se va, desaparece, entonces la chica puede estar, puede ser defenestrada por su familia, y se tiene que enfrentar a una vida en solitario, dura, y luego siempre hay un extraño personaje que le ayuda, se hacen amigos, la familia al final se dan besos. ¿Todo esto para qué? Bueno, todo esto es un plan de los países nórdicos para invadir España. Esto hay que denunciarlo. Esta gente lo que quiere es dormirnos progresivamente,
y robar nuestros hogares,
invadir las playas, y en ese momento, entre las 4 y las 8, la siesta de España, tomar la Moncloa, tomar el Palacio de la Generalitat, todo unificarlo. ¿Y
ya
cuánto tiempo estamos?
La semana pasada.
Casi siete.
Medio bote de canela.
Le quitamos lo que me ha habilitado.
Un minuto de descuento.
Y
bueno, y esta ha sido la fabulosa crítica destructiva de César.
Ponme la cabecera, que cierro.
Que venga, termina con su, cucharita. Venga.
La crítica. Esta no.
El cronista de las ondas.
Bueno, César va a deleitarse. No lo tienes aquí, hombre, que luego nos pega paloma.
¿Ya?
Adelante. ¡Oh, delicioso! Bueno, las toses de César han llenado el ambiente de una nebulosa canela cual nieve de Navidad, con la que nos acercamos al final de nuestro programa. Vamos, careta de salida, Rodrigo. Hasta aquí, señoras y señores, llega el embobadero de hoy, que ponemos punto y final. Baja un poco la música, que me quedo sordo, gracias. ¿Qué ponemos? Como, bueno, nadie me ha escuchado, ¿eh? Porque todo era música. Bueno, señoras y señores, despedimos el embobadero. Saludos desde el váter vomitando César Díez Serrano. Saludos también Ramón Velasco Porras desde lo más alto de los montes georgianos. Desde el control técnico Rodrigo San Pedro. Desde los micrófonos azules con la C blanca de COPE, María Paloma. Y reciban un pequeño besito de mucho amor de quien les habla Daniel Capuleto, diciéndoles que, como ya saben, cuanto más se gasta, más se queda. Así que no paren de gastarnos. Gracias, señores, y hasta la próxima. Adiós.
Besitos.